a gente que viene a echar un rato con nosotros. Espero que, bueno, Edu Vidal está por aquí. Hola, Edu, buenas noches.
Buenas noches.
Convocado también esta noche porque el Valencia empieza a parecerse al Barça. Últimamente siempre hay fiesta por allí. Hola, Cayetano Ross, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Está también el compañero del Mundo Deportivo, Fernando Polo. Hola, Fernando, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Has tenido un día entretenido, a que sí?
Aquí casi siempre son entretenidos, ¿eh? Casi no te da tiempo de entretenerte en otras cosas.
No os aburréis, la verdad es que no, la verdad es que no os aburréis. No. Bueno, voy a esperar mucho más, porque tampoco hay que esperar mucho más. Voy a lo que ha pasado esta tarde directamente en esa reunión entre el Barça y el Valencia, donde se han visto Joan Laporta y Anil Murti para hablar de muchas cosas y de varios nombres propios. Hola, Alfredo Martínez, Barcelona, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
Y está también en Valencia mi compañero Edu Esteve. Hola, Edu, buenas noches.
Hola, Aitor, buenas noches.
Alfredo, en Barcelona se han visto, bueno, digo Laporta y Anil Murti por poner a los cabecillas que estaban representando a cada uno de los equipos, pero había más gente allí. Pero bueno, los importantes eran ellos, se han visto cara a cara.
Sí, Anil Murti y Joel Lim por parte del Valencia. Joan Laporta, Enric Masip, Rafael Juste, vicepresidente de la entidad por parte del Fútbol Club Barcelona, los que han mantenido esa comida por espacio de casi dos horas en el restaurante casi de cabecera de Laporta, el Vía Veneto. Y en una comida al filo de las 11:30 de la mañana salían de Valencia el propio Anil Murti y Joel Lim en un vehículo y se desplazaban hasta la ciudad condal para citarse con el presidente del Barcelona. ¿Qué ocurre? Que hay muchos temas en común, ¿no? Muchas situaciones en común que pueden beneficiar a ambas partes. Evidentemente, la situación económica de los dos es bastante complicada. No sabría decirte cuál es
¿quién está peor
de las dos? Posiblemente más el Barça, pero bueno, que siempre pueden encontrar puntos de acercamiento. Yo creo que también tienen en común la presencia de Jorge Méndez, que es el consejero personal de ambas partes. Lo cierto es que sobre la mesa se empezaron a poner bastantes nombres, ¿no? El Valencia sabe que al Barcelona le interesan José Luis Gallá, que le interesa Carlos Soler, y entre medias el Barcelona también, bueno, pues tiene jugadores interesantes, como puedan ser futbolistas como Martin Braithwaite, como Ricky Puig, que en algún momento determinado podrían entrar, al igual que Serginho Dés, en alguna operación, ¿no? Estaban buscando, sobre todo, esas fórmulas que ya utilizaron en el pasado, recordarás, con el famoso trueque de Neto y de Zillesen, ¿no? Y en el transcurso de la reunión, pues cada uno daba sus puntos de vista. Por lo que a mí me dicen, al Barcelona ahora mismo, del Valencia le interesa mucho más Gallá que Soler. Primero porque además la ficha de Soler parece bastante elevada y porque, bueno, el Barcelona necesita más un sustituto de Jordi Alba que no un centrocampista. Falta por ver qué es lo que ocurre con Frenkie de Jong. Y entre medias, primero empezó ofreciendo a Martin Braithwaite y también dejó entrever que hay varios futbolistas en esa plantilla, entre ellos Serginho Dés y Ricky Puig a la carta, que si le interesan al Valencia, evidentemente el conjunto barcelonista estaría dispuesto a negociar, ¿no?
Añado a la conversación, que ya está por ahí, Alexis Martín Tamayo. Mr. Chip, buenas noches.
Hola, buenas noches. Digo, hostia, igual me han dejado aquí tirado.
No, ya está.
Una cosa de la introducción. Si ¿qué? No se va a dar, pero si se diera. Si en la última jornada el Liverpool empata 5 y el City pierde 0-6, hay partido de desempate, bueno, entre el Liverpool y el City, no, tres eso. Días antes de la final de la Champions. Bueno.
No va a pasar.
Bueno.
Bueno, no va a pasar. Hay cosas raras en el fútbol, pero
es información.
Déjame que le pregunte a Edu Esteve. Edu, yo entiendo que al Barça esto le pueda interesar, pero ¿al Valencia le interesa lo que ofrece el Barça?
No, evidentemente no. Yo creo que ha sido muy torpe porque, fíjate, con toda la que está cayendo ahora mismo en Valencia, por marcharse hoy precisamente a Barcelona a reunirse con Joan Laporta, no creo que sea lo más indicado para la figura y la imagen del presidente del Valencia, Anil Murti. Lo que se cuenta aquí en Valencia es que ha sido el propio presidente el que ha ofrecido tanto a Carlos Soler como a José Luis Gallá para tratar de sacar dinero, porque hay que recordar que los futbolistas acaban contrato en el 2023 y en enero se van a quedar libres, y el Barcelona lo que le ha dicho al Valencia es que no tiene dinero, que no tiene fair play y que por tanto no pueden pagar dinero, que si algún futbolista de los que, como comentaba Alfredo, le interesan al Valencia, se puede podría hacer un intercambio. El Valencia, evidentemente, no puede justificar, bajo ningún concepto ante sus aficionados, vender a dos de sus capitanes, a José Luis Gallá y a Carlos Soler, por futbolistas como, y con todos los respetos, Martin Braithwaite, Enrique Puig o Señor. Es imposible. Es decir, o se trae dinero o el Valencia ingresa una cantidad importante de dinero por estos dos futbolistas, o a mí se me antoja prácticamente imposible que haya un intercambio a pelo de futbolistas.
Pero fíjate si tiene que ser torpe el señor Murti para que los dos capitanes, los jugadores más cotizados, los jugadores más arraigados en el valencianismo, que están desde los 10 años los dos, acaben contrato en 2023 y sea incapaz de renovarlos y de haber de venderlos, que nadie quiere aquí en Valencia que los venda, pues hombre, por lo menos saca una tajada importante porque son dos grandísimos jugadores.
Pero eso, Cayetano, lo más difícil de todo es renovarles. Porque para renovar
hay que ser torpe para que los dos capitanes coincidan al mismo tiempo en que no los tienes atados y que se los tengas que vender ahora pues deprisa y corriendo y de mala manera. Pero es que estoy imaginándome a Bordalás la ilusión que le hace que le traigan a Braithwaite, a Ricky Puig, a Dest. Vamos, estará subiéndose por las paredes.
Muy ilusionado. A cambio de Gallá y de Soler, claro.
Muy ilusionado no creo que esté. A ver, lo que está claro es que son dos equipos que... a ver, el Valencia problemas económicos, pues sí, tiene. Y el Barça problemas económicos también tiene. Lo que pasa que sí que me ha llamado la atención, os pregunto a Alfredo y Polo, que sois más conocedores de lo que pasa en Barcelona, de esas palancas económicas que después de la reunión, que de esto con el Valencia no ha querido decir dar mucho más detalle en Laporta, pero ha hablado de palancas económicas que se van a activar, algo además de lo de CVC que permitiría estabilizar y arreglar la economía del club y entonces no había que vender para hacer caja sino solo por lo deportivo, y que permitiría afrontar los fichajes en los que están trabajando. ¿No hay que activar demasiadas palancas económicas para todo lo que se está diciendo y en todo lo que se está trabajando?
Bueno, que hable Fernando, pero bueno, sí son dos palancas. Una es el acuerdo con CVC del 10% y otra es la venta de BLM, el 49%, que permitirían al Barcelona afrontar más o menos económicamente el futuro con cierta estabilidad. Fernando.
Sí, lo que pasa que yo creo que Laporta no acaba de tenerlo claro del todo, porque no ha sido muy, muy concreto y porque en el fondo al final, si tú lo tuvieras claro, te habrías puesto a ejecutar estas palancas. Estamos a mediados de mayo y, como él ha recordado, para el tema de BLM, que es la venta del 49% de todo el entramado de la venta de merchandising del Barça y de los productos con licencia oficial, que es el Barça vende mucho producto de esto, solo tenéis que ver los turistas lo que compran antes de pandemia, todo lo que se gastaban en todo esto, tiene que pasar por una asamblea extraordinaria de compromisarios, son los estatutos del Barça, entonces y el Barça tiene que cerrar ejercicio económico y de momento hay un agujero ahí porque había unas previsiones que no se han cumplido, como por ejemplo llegar a disputar los cuartos de final de la Champions, y el Barça quedó en la fase de grupos, quedó descabalgado. Tampoco se ha llegado a ingresar 50 millones que estaba presupuestado por Barça Estudios. Yo creo que sí que hay palancas, pero que esas palancas tienen todas algún tipo de esclavitud. Tienes que entregar parte de tu propiedad y además también derechos televisivos, como en el caso de CVC. Pero yo creo que, por ejemplo, CVC tenemista directamente con el Real Madrid, con Florentino Pérez, que es socio estratégico en el tema de la Superliga. Entonces, claro, yo creo que al final tendrás que tomar decisiones, evidentemente, pero que lo están sopesando bien porque todo tiene su pro y todo tiene su contra. Y lo que es impepinable es que el Barça necesita primero líquido para no cerrar en números rojos y que además necesita hacer masa salarial, porque no paramos de oír nombres de futbolistas que
gratis no trabajan, ya te lo digo yo.
Claro, y es que además tienes al entrenador que continuamente te está diciendo que hace falta fichar. Te está diciendo que hay jugadores que no son pulcros en la plantilla, con lo cual él, que era el tío más pulcro del mundo con el balón, lo que quiere son jugadores como él, como Iniesta, como Busquets, de la buena época, o como Leo Messi, y te está diciendo que están pendientes del tema económico para saber hasta dónde podrán llegar. Y evidentemente lo que te está diciendo es que en función de lo que le traigan, ¿eh? Pues las expectativas se pondrán poner más altas o más bajas. Lo mismo que te pueda traer Lewandowski que tengas que traer a Morata.
Fernando, la duda
que yo nunca lo despreciaré, ¿eh?
Que la duda que me asalta a mí es quién convoca esta reunión. Es decir, si es el Barça, una vez que ve los audios del Valencia y la situación límite que tiene Anil Murti con Gallá y con Soler, o si es el propio Valencia el que dice, oye, solo hay Barça pendiente de estos dos jugadores que son el perfil que quiere. Porque claro, el que en teoría auspicia ese movimiento es el que parte en una posición de cierta desventaja, que ninguno de los dos está para tirar cohetes, ¿no? Evidentemente hay puntos en común, como decimos, hay cosas que interesan a los dos, beneficios mutuos, pero no sabes quién realmente está más al límite, porque si el Barça sabe que está al límite porque Soler y Gallá dentro de un año quedan libre, o porque si el Valencia dice, mira, al que puedo encalomarles estos dos es al Barça, ¿no?
Pero yo...
Bueno, hay que recordar...
Dime, Cayetano, dime.
No, que hay que recordar que Joan Laporta ha tenido siempre muy buena relación con Peter Lim. De hecho, fue quien le recomendó que comprara el Valencia. A través de Méndez, exacto. O sea que hay una relación de hace mucho tiempo. Y yo creo, vamos, es una opinión, pero yo creo que la reunión estaría ya convocada antes de los audios. Y lo que han hecho es pues mantener la cita. No creo que se haya precipitado por esto, vamos, me imagino.
Dime, Edu.
Yo, a nivel formal, no lo sé. No sé si Cayetano o Eduardo tienen más información, evidentemente, más directa. A mí me da la sensación de que el que se desplaza es un poco el que tiene más necesidad, ¿no? O sea, el que...
Esa es la norma.
Es una elucubración peregrina, quizás, ¿no? Pero, no sé, si te mueves tú es porque te aprieta más el tema a ti y tienes que moverte entre los audios, jugadores que acaban contrato y quizá también que son jugadores que, en caso de salir, su prioridad o su club prioritario es el Barcelona. Y también porque yo creo que hay una pieza aquí que yo creo que no ha aparecido extrañamente en esta ecuación, que es Mateu Alemany. Yo diría que Mateu no estaba en esa comida. O no.
Pero porque
visto.
Mateu acaba muy mal.
No puede estar, claro. No puede estar. La relación con Anil Murti es horrible, claro.
De todas maneras.
Claro, bueno, pero me refiero pero que ahí... al final el que tiene buena relación con los futbolistas. Por eso te digo que articularlo así a mí me parece raro, porque te pueden pillar. Cuando es una cosa que tú puedes articular y quizás a través de los agentes, de los futbolistas, de los jugadores, que yo creo que tanto con Gallá como con Soler no acabó mal Mateu Alemany.
¿Quién sale beneficiado de que hoy el presidente del Valencia y el presidente del Barça se vieran en Barcelona y esto se hiciese público? ¿A quién beneficia más?
Al Valencia, al Barça, evidentemente. Al Valencia aquí es la gota que colma el vaso. Vamos, a Anil Murti no me extraña que vaya.
O sea, que no le beneficia, porque... Cayetano.
No, en absoluto que va, pero sí, a ver, si la gente aquí, que vendas a tus dos mejores jugadores, gente muy querida, y además decíais antes, Alfredo, que interesaría más Gallá, pues Gallá es el que menos quiere irse, así como Carlos Soler, yo creo que sí, después de la decepción de quedar fuera de Europa por tercer año consecutivo, sí que estaría abierto a una propuesta. Gallá confesó en Universo Valdano ayer que él estaría encantado de seguir aquí, a pesar de todo, o sea, porque él desde pequeñito, pues su padre, el único equipo que quería que fuera es el Valencia, etcétera. Bueno, pues entonces,
a Soler fue el que se la liaron con el número también, ¿no? Con el dorsal, que se lo dieron a Caña.
Ah, bueno, sí.
Que es un detalle,
sí,
pero
sí,
bueno.
Sí, es un detalle. Sí, una más de Anil, pero bueno, en estos audios lo que ha demostrado es ser muy indiscreto.
Sin,
¿no?
embargo, Carlos Soler en el Barça va a jugar poco. Gallá sí que puede jugar por Jordi Alba, pero Carlos Soler con el centro del campo que tiene el Barça, ya me diréis lo que va a jugar Carlos Soler en el Barça.
Por eso decía Alfredo que, claro, en el Barça interesa más Gallá que Soler.
No,
de todas maneras,
juega en el Barça y en 500 equipos más, pero teniendo en el Barça a Busquets, a Pedri y a Gavi, ya me diréis tú dónde va a jugar Carlos Soler.
Yo por la información que tengo, a Mateu Alemany, por ejemplo, porque lo conoce personalmente, además lo ha tratado, creo que Gallá era un futbolista de aquellos que tenía apuntado, sin ser el técnico, pero el prototipo de futbolista que tú puedes traer...
A Marcelo le encantaba.
Es claro, un jugador de club, 100%,
y a quién no le gusta.
Sí, claro. Sí, un tío con la cabeza súper bien amueblada, pues ya lo ves, cuando juega en la selección en lugar de Jordi Alba, pues no se nota prácticamente, o sea, es un rendimiento espectacular. Ahora bien, el problema, lo de Carlos Soler, que yo creo que no atrae tanto, el tema es que aquí se puede producir la vacante si al final tienes que vender a Frenkie de Jong.
Claro.
Ahí sí que puede producirse algún tipo de
ahí es, ahí de es donde Laporta hoy ha explicado a Alfredo que no, que se activan las palancas estas, que no hace falta vender a nadie por hacer caja, para hacer dinero.
Bueno, pero no, ha sido un poco ambiguo, ¿eh?
Ah, amigo.
O sea, ha insinuado que, bueno, que si todo fuera un mundo de rosas, evidentemente no venderían a ningún jugador. Pero no ha dejado claro si llegara una buena oferta, por qué no iban a vender a Frenkie de Jong. Yo lo que creo que el problema también de Soler es el de ficha del futbolista, el de apetencia del jugador valencianista, que a lo mejor se le escapa. Es decir, claro, el Barcelona tampoco está, lo has dicho tú en los titulares, para pagar una ficha de 40, 50 millones de Mbappé, y yo creo que la ficha de Soler posiblemente sea superior a la de Gallá, y todo eso dentro del límite salarial y del pago del traspaso dificulta más esa operación, ¿no? Por eso te digo que están un poco, yo sí coincido un poco en lo que decía Fernando, el que viaja un poco marca las cartas, es decir, oye, no es que te rinda pleitesía, pero soy el que está muy interesado en ir hasta Barcelona tal.
Pero también dime una cosa.
Que pasa más desapercibido ir de Valencia a Barcelona a Anil Murti que si se presenta a Laporta en Valencia.
Dime una cosa, es que, a ver, yo entiendo que de salir para los dos jugadores sea muy atractivo ir al Barça y que sea donde quisieran ir. Vale, perfecto, pero yo sí soy el Valencia y lo que necesito es, con estos dos activos, hacer caja. Ostras, igual ahora mismo, hoy por hoy, al último equipo al que llamo es al Barça porque es muy
conocido. Les queda un año de contrato,
Ya, pero es que el Barça no tiene caja y si a mí lo que me interesa es sacar lo máximo posible, ostras, pues el
último. Sí, pero el problema es que el jugador te diga y te priorice el Barça y te diga, oye, mira, yo, si me buscas destino, primero pregunta allí, porque a mí es lo que me motiva. Claro.
Vamos a ver, pero oye, aquí
seguro que te vas a la Premier, y hay no sé cuántos clubs, pero 10 clubs que tiene ahora mismo, o 8, más capacidad económica, no grandeza, pero capacidad económica y líquido y masa salarial que el Barça. Pero igual los jugadores no quieren ir a la Premier. Claro, igual quieren estar a 300 kilómetros de
el Valencia, de otra forma, ha hecho con las ventas de jugadores, ha hecho cosas muy raras. Me acuerdo, por ejemplo, cuando le vendió a Mendieta al Lazio porque no se lo quería vender al Madrid y al final no lo cobraron. O sea, que al final hay una serie también de criterios, y no era con esta propiedad. Hay una serie de criterios también que sigue el Valencia a la hora de hacer las ventas que no siempre van encaminadas a obtener el mayor beneficio económico. Así que por ahí a lo mejor se lo venden al Barça, aunque el Barça mejor no pueda pagar más que otros.
Pero luego eso es muy difícil de explicar en Valencia.
Un detalle.
Bueno, aquello lo explicaron fácil.
Bueno, pero
el Valencia vendió a Mendieta por 8.000 millones de pesetas, que luego evidentemente quedaron por cobrar 2.000 millones. Sí, pero el Valencia cuando lo vende no sabe que va a dejar de cobrar 2.000 millones de pesetas.
Llama Llorente y dice que sí que lo cobró el Valencia, ¿eh? Que la última vez que le dije yo que no había cobrado, me llamó y me dijo que
lo cobró en
especias.
No, lo cobró en especias, que fichó a Corradi.
Fiore y Corradi, sí, claro.
A Fiore y Corradi, efectivamente.
Vale. Bueno, pero de todas formas,
lo cobraron.
Hay que entender el contexto en el que se produce todo esto. Hay unos audios que desvela de una conversación privada Daniel Murti con unos empresarios para una cena solidaria del día 2, que desvela Superdeporte y que están escandalizando aquí la opinión pública. Nosotros, Eduardo y yo, lo sabíamos, vamos, nos ha sorprendido porque sabemos cómo es el personaje de indiscreto, de incompetente y de irresponsable, me refiero a Murti, pero sí, por ejemplo, los políticos se han rasgado las vestiduras, se han unido todos por primera vez, porque aquí había un partido que más o menos los blanqueaba y era cómplice, que era el partido Compromís, que era muy extraño porque es un partido nacionalista de izquierdas y que curiosamente o extrañamente les apoyaba, pero ahora incluso ellos, el alcalde Joan Ribó de Valencia, se ha dado cuenta de que esta gente son unos impresentables y que no pueden seguir apoyándolos y ya van a ir a bloque todos contra Murti, contra Lim, y aquí sí que hay una guerra total y yo no creo que esto se pueda sostener. Es decir, este señor tiene que buscar una salida, porque entre otras cosas Ximo Puig ya les ha dicho que no quiere reunirse nunca más con ellos por el tema del estadio. O sea, el estadio nuevo que está parado allí desde hace muchos años y que tienen que acabarlo y que ha llegado el dinero del fondo de inversión de la liga, vamos a ver qué pasa con ese dinero, porque el presidente de la Generalitat ha dicho que de momento no quiere saber nada del IM, ya porque en los audios Anil Murti se burlaba de las instituciones y decía que iba allí a las reuniones a hacer el paripé porque no le interesaba nada lo que decían.
O sea, un cambio de presidente ya no lo arregla.
Yo creo que no, yo creo que es irreconducible. O sea, aquí la yo creo que le han declarado la guerra totalmente todos los partidos. Antes había algunos, pero ahora ya van todos a bloque. Es que me parece que van a articular todos los resortes.
No, un cambio de presidente, quiero decir, si Peter Lynn cambia al presidente, si en lugar de
sí, Murphy es otro.
No, lo que tiene que cambiar es. No, no.
La propiedad aquí, tiene que cambiar.
Problema, claro, aquí hay un problema con la propiedad, pero fijaos el sinsentido del Valencia. Fijaos el detalle, ¿eh? A la hora que está viajando Anil Murti y Joe Lim a Barcelona, que lo están haciendo por carretera, el Valencia, a través de sus redes sociales, vuelve a publicar la autoentrevista ayer de Anil Murti con el titular «Estamos negociando las renovaciones de Carlos Soler y de José Luis Gallá». Sí, a la misma hora en la que el presidente del Valencia está viajando a Barcelona para ofrecer y para tratar de vender a los dos futbolistas al FC Barcelona. Es un sinsentido total.
La verdad es que sí. Bueno, dame un minuto, Alfredo, dame un minuto. Joder, es que siempre te pilla ahí a estas horas de... Te dejo la palabra a la boca. Dos minutos, dame solo dos minutos.
Radio Estadio Noche.
A ver, Alfredo, que te he dejado con la palabra en la boca una vez más.
No, que un poco lo que estábamos comentando. A mí me da la sensación de que la reunión ha sido convocada hace muy poquito. O sea, que nada de
improvisación
prevista desde hace tiempo. No. Aquí son mucho más improvisación, mucho más salto de mata. No sé si los audios lo precipitan o el Barcelona se le enciende la bombilla y dice, oye, esta gente sí de verdad quiere quitarse de encima esta... Ahí estamos nosotros. O el propio Valencia dice, oye, yo creo que el Barça es un club... Yo creo que esto es precipitado por todos los acontecimientos. O sea, no lo veo de hace dos semanas.
O sea, que crees que el Barça ha sido carroñero en esto, ¿no? Que ha visto ahí que...
Ha visto sangre. Ha visto sangre y ha dicho, voy a volar.
Calle, a ver si ahora vamos a pensar que todo el mundo va con el lirio en la mano y decir, no, yo le voy yo soy el buen samaritano para el Valencia.
Está claro. Oye, por cierto, pero que los audios... Hay una discusión aquí en Valencia porque no se escucha muy bien, pero un momento, él refiriéndose a Peter Lim, dice que está senil o algo parecido, porque entre que no domina del todo bien o a la perfección el castellano y que no se oye muy bien, pero dice, Peter Lim es un aficionado y está senil o algo parecido. Entonces, si dijera
lo
esto
critica.
Ya, claro.
¿Puede suponer su final?
Claro. Si eso, finalmente, aquel Lim desde allá le llega que ha dicho esto, hombre, supongo que lo
dominaría. Yo digo una cosa. Yo lo he escuchado varias veces, lo he amplificado, me he puesto auriculares y yo, sinceramente, no escucho la palabra senil. O sea, yo no.
Yo no veo a Anil Murti diciendo senil, pero no conozco mucho su dominio del...
Entre otras cosas porque me cuesta creer que Anil Murti conozca el término senil.
Por eso.
Pero vamos, que yo sinceramente, y lo digo de verdad y no soy sospechoso de defender a Anil Murti, mucho menos. Yo no lo escucho.
Hombre, yo no me atrevería.
Ha dicho que lleva una camiseta de color añil y hay que...
Pero que no sepa lo que es senil. Sí, este es un hombre culto y ha aprendido un castellano rico, es decir, tiene acento, pero
de todas maneras en ese audio llama aficionado a Peter Lim. Yo cuando lo he leído la primera vez digo, este mañana está sentenciado, claro, que llama aficionado, pero luego lo escuchas en el contexto y parece
depende
que
de la interpretación.
Claro, parece que dice que lo ve como un aficionado, o sea, que en el fondo le está defendiendo, como que no, Peter Lim ve el Valencia pues como un aficionado más.
Claro, porque yo creo que él lo que se refiere es que no quiere debilitar al equipo porque es un aficionado más. Porque él dice, Anil Murti, que si por él fuera hubiera vendido a Guedes, a Maxi, vamos, que hubiera desmantelado el equipo. Pero que Peter Lim no lo quiere hacer porque como es un aficionado más, lo que quiere es que su equipo gane.
No, le tiene que dar el valencianismo las gracias a Peter Lim que no ha desmantelado el equipo.
Pero te digo una cosa, pero luego es verdad que miente porque él dice, no me ha mandado ningún mensaje después de la final. Estará enfadado porque hemos perdido la final. A ver, Peter Lim, cuando se ganó la final en el 2019, no fue a la celebración de la Copa del Rey.
Se fue con Beckham,
y se fue a cenar. Claro, y se fue a cenar con Beckham. A Peter Lim le da igual si el Valencia ganó la Copa del Rey en la Cartuja o no la ganó.
De todas formas, esta teoría de que pudiera estar perdiendo facultades Peter Lim la tenía un alto cargo del club que estuvo en la época de la Copa del Rey, o sea, que estuvo reunido con él varias veces y pensaba lo mismo, que no estaba acabado, estaba bien y que, en fin, por eso el club está sin rumbo completamente. Es que aquí todo el mundo se pregunta qué quiere Peter Lim con el Valencia y nadie acierta a saber qué pretende, porque
desmantelarlo,
no tiene sentido
recuperar
desmantelarlo
dinero,
para claro. venderlo. Sí, pues eso es una tesis, pero después oyes a Neil y parece que van a seguir aquí mucho tiempo. En fin, no hay nada, nadie que esté convencido, seguro, ni en la Liga tampoco. La Liga están también, digamos, cuestionándose su apoyo a Peter Lim, diciendo, bueno, le hemos apoyado a este tío, pero no sabemos qué quiere realmente. El Valencia lleva 3 años fuera de Europa y va a peor. En el momento en que se quedó fuera de las competiciones europeas al perder la final contra el Betis, los empleados del club sabían que esto iba a la deriva. Lo sabían, porque lo olían, estaban viendo lo que iba a pasar. Entonces desemboca en esta reunión y en todo lo demás, pero yo creo que es insostenible. O sea, aquí me parece que no van a poder seguir por esta ruta de que se la suda todo y que puedan hacer lo que quieran. Porque
habla bien.
Ahora, no, bueno, pues es que es esa, la actitud ha sido esta de Anil Murti durante los últimos meses.
Cuando habla
meses.
De Murti, de
Lins,
le hierve el norte, pierde todo.
Le hierve
ya, pero tenéis que entendernos.
Es castellano.
Una duda.
No me extraña.
En este contexto, digo porque quiero romper una lanza en su favor,
José Luis. O lo tienes difícil.
Guau, te mata Cayetano, yo creo que tú no lo hacías.
Digo, que en este contexto, José Luis Gallá quiere renovar.
Sí, y se hizo el silencio.
Digo porque para mí tiene mucho mérito esto, pero muchísimo mérito.
Ya lo ha hecho en otras ocasiones. Él ha aguantado el Valencia de Gary Neville, él ha aguantado Valencias de Meriton que han sido un verdadero desastre. Lo que pasa es que evidentemente llega un momento en que uno se encuentra en el momento más importante de su carrera, hay equipos importantes, ha renunciado a ofertas muy importantes a lo largo de estos últimos años, él es muy valencianista. Decía Cayetano, es verdad, yo vi ayer el programa de Universo Valdano y es que le oías hablar del Valencia y le brillan los ojos, porque desde pequeño se recorría 100 kilómetros de ida y 100 de vuelta para venir a entrenar a la Ciudad Deportiva de Paterna, porque su padre le dijo que al único equipo por el que iba a hacer el esfuerzo de llevarle era el Valencia. Es muy valencianista, eso es así.
Pero ahora, míralo en la final de Copa, acordaos en la final de Copa cómo lloraba, pero eso claro. sonaba a despedida absoluta, a dolor por haber perdido un título, pero sonaba...
Pero él explica esas lágrimas como que él se sentía identificado con todos los aficionados que estaban allí en la Cartuja. No como despedida, él en ningún momento ha dicho que sean lágrimas de despedida.
Pero si al final está pasando lo que hablamos después de la final de Copa en el Valencia, está pasando tal cual. Que ¿os acordáis que hablamos de, joder, se teme aquí en Valencia que esto sea un desmadre, que se vaya todo el mundo? Pues al final, es lo que está pasando.
Igual los Aitor, la Copa había sido el pegamento que lo había unido todo. Porque es verdad que esta temporada ha sido muy complicada, incluso ha sido muy complicada con Bordalás. O sea, dentro del vestuario no es como cuando estaba Marcelino, que el vestuario era una familia, iban todos a muerto como Marcelino. Esto no sucede hoy en el vestuario del Valencia. Cuando Anil Murti dice el famoso audio de "Hey my friend, estás triste, no te preocupes que Quique Sánchez Flores quiere venir", se refiere a que Gallá está triste porque no acaba de conectar con Bordalás, con el entrenador. Con lo cual, la Copa lo había juntado todo. Y ahora pues se ha roto con perder esa final de Copa, se ha hecho todo añicos.
Polo, te digo, de todo lo que está sonando para el Barça, ¿con qué te darías un canto en los dientes ahora mismo con la situación que hay? ¿Con qué te darías un canto en los dientes que llegara en verano?
Hombre, evidentemente con los ojos cerrados y me tiro en plancha si viene Lewandowski.
Nos ha fastidiado.
Pero te digo, también os digo una cosa, sin olvidar que aparte de que hacen falta goles, porque es verdad que fijaos la nómina de goleadores del Barça, que parece que incluso Aubameyang en media temporada se ha puesto arriba, bueno, con metiendo 12 o 13 goles, luego atrás el Barça tiene un agujero también, ¿eh?
Se queda Mbappé libre.
Sí, Mbappé se queda libre.
Porque tú le metes ahí a Lewandowski, sí, pero algún defensa tiene que venir también, ¿eh? Algún central.
¿Será por dinero, Pidal?
No, yo creo que tiene un lateral de cada lado y un central.
Claro. Sí, es que yo veo muchas cosas por fichar y suenan muchas cosas y veo pocas palancas económicas.
Bueno, yo no sé si estará de acuerdo conmigo Fernando, pero a mí me da la sensación de que del Barcelona salen de 10 a 12 futbolistas esta temporada, que se dice pronto, y hay que llenar ese lugar.
Alfredo, yo creo que esa es la teoría y que debería ser eso, pero el problema es que una ficha del Barça lo que tienes que encontrar es quién te la pague también.
Sí, Martin Braithwaite, por ejemplo, que es un segunda fila no lo puede pagar nadie.
Yo creo que Frenkie de Jong...
Sí, porque Xavi no le ha dado ninguna bola, pero claro, bueno, yo creo que Memphis Depay debe estar esperando a ver qué pasa, porque si al final, por lo que sea, el Bayern se cierra en banda y no te vende a Lewandowski, que tiene un año más de contrato, que hay que tener ganas de venderle al Barça, a tu goleador, al de Best y al tío que es la bota de oro, pues igual se queda aquí Depay diciendo, oye, pues igual a Xavi le hago un favor si no me voy. O sea, Encontrar tíos que paguen fichas del Barça tampoco es tan fácil, ¿eh?
No, es que se firman muchas y muy buenas. Dime, Cayetano.
No, que yo creo que a Frenkie de Jong lo van a intentar vender por todas partes. O sea, eso lo tengo clarísimo. Porque es un jugador que a Xavi no le llena los ojos y que tiene mucho mercado y que está cotizado. Que él no quiere irse, bueno, bien, pero yo creo que Mateo Alemany hablará con él y dirá, oye, aquí no vas a estar a gusto porque el entrenador no confía en ti y van a hacer que todo lo posible para que salga y con ese dinero intentar atraer un jugador que le guste más a Xavi.
Yo sé, creo que
pero Cayetano, tú fíjate eso que dices tú, que yo creo que va por ahí el tema. Yo creo que va por ahí. De hecho, yo creo que a Xavi lo que le gustaría tener es un Xavi, o sea, un jugador que lo pusiese con Pedri y fuese clonar Pedri, o sea, clonar Iniesta Xavi de la buena época. Pero fíjate que Sergio Busquets acaba contrato el año que viene. O sea, y no sé si renovará, pero yo diría que el sentido común dice que al igual no renueva. Claro, es que cuando pierdas a Busquets, tendrás que buscar un tío que te juegue por delante la defensa y saque el balón de allí. Y el Barça ficha a Frenkie de Jong porque es un tío que la rompe jugando por delante de la defensa, quizás con un doble pivote, sacando el balón de atrás.
Pero como dijo Riquelme, Busquets hay uno. Sí. O sea, no va a haber uno igual.
Sí, pero es que tendrá 34 años. ¿Qué hacemos? ¿Lo hacemos como la oveja Dolly?
Pero si no está la cosa...
La edad pasa, ¿eh? O sea, el tiempo pasa para todo el mundo.
En fin, ¿nos dejamos algo más de lo que haya dicho el presidente Laporta en el día de hoy? ¿De algún movimiento, Alfredo?
No, bueno, sobre todo el tema del económico de lo de Mbappé.
Que niega ha dejado la familia de Mbappé, por cierto. La familia de Mbappé niega que pida 50 millones de euros netos.
Oye, da gusto con la familia de Mbappé, nos da una cantidad de informaciones, no sabemos si todas serán...
Pues anda, que Laporta... Laporta te dijo que iba a mojar.
No le pondremos pegas al presidente del Barça porque...
No, hombre, no, si son dos juegos artificiales.
A mí me ha llamado la atención la rotundidad o la frialdad con la renovación de Dembélé, que es lo que yo vengo contando. Ha dejado entrever que ellos tienen ahí su oferta, que está, pero que no parece fácil que la acepte.
Es que todo remita a lo mismo, que es el problema económico, ¿no, Alfredo?
Sí, pero ni con esa. Yo creo que Dembélé tiene la mayor oferta que
ahora,
puede tener el Barça. Y a partir de ahora, pues,
hasta ahora habían hecho diversas reuniones y yo vengo diciendo que el Barcelona quiere, pero no puede. Y por lo que a mí me cuentan, la semana que viene está prevista una reunión, después de que acabe la temporada, ya están citadas ambas partes, para que dé una respuesta Dembélé a la última propuesta del Barcelona. Evidentemente, tanto Bayern de Múnich, que parece ser que ha entrado en la danza en las últimas horas, como Paris Saint-Germain, están muy por encima de la oferta del Barcelona, con lo cual yo, que he sido un convencido de que el Barcelona a lo mejor al final se quedaba Dembélé, cada vez soy más pesimista y creo que Dembélé no seguirá. Y entre otras cosas, también el Barça cree que es un muy buen futbolista, pero tiene una gran ficha y además al final no te marca los goles, no te marca la diferencia. Hace un buen partido, pero te resuelve dos o tres de 15 o 20, que es lo que te resolvía cada 15 o 20.
Si es el jugador más desequilibrante que tiene el Barça.
Esto depende de,
ya, pero,
de
cómo pero lo mires. ¿Cuántos te resuelve? ¿Cuántos te gana?
Depende de cómo lo mires. Si te lo quedas, es muy bueno y es el desequilibrante, y si no, es que tampoco mete muchos goles. Pues,
pero en este sentido sí que es cierto que yo lo que he detectado es que, porque al final vas hablando con las partes, y que hoy sí que es verdad que había una cosa que no cuadraba. Mientras que Laporta ha dicho que Dembélé ya tiene la oferta desde hace días, la parte de Dembélé te decía que ellos estaban intercambiando esa información con el Barça, pero que la propuesta, aquello negro sobre blanco, no la tenían. Entonces,
pues fíjate qué propuesta será para que el entorno de Dembélé no lo considere ni propuesta.
Bueno, pero me refiero que por lo menos
la parte de Dembélé, lo que nos ha dicho hoy es que todavía queda una última reunión. Y en cambio, Laporta, lo que ha venido a decir hoy en la radio, es que la última oferta ya estaba hecha. Pero sí. ¿qué es lo que yo te digo, Fernando? Que la sensación es que el entorno de Dembélé está apurando un poquito y el Barça ya sabe que no llega. O sea, uno claro. Ya va un paso por delante del otro.
El Barça yo creo que se está hartando ya de esto.
Pero Alfredo, ¿cómo va a llegar? Pero un jugador que acaba contrato de este nivel, que es verdad que, digamos, hasta la última fase no ha sido un jugador deslumbrante como si ha sido el último trimestre. Pero claro, quedando libre va a tener ofertas y le van a pagar un dinero que no.
Bueno, pero aspiraban un poco, Cayetano, al prurito ese, estuvis hablando del valencianismo de Gallá y tal, y bueno, pues Dembélé, los años que ha estado aquí, si en el Paris Saint-Germain le ofrecen 18 y aquí son 14 a lo mejor, con fórmulas imaginativas, sí, pues tal. Bueno, pero al final se han dado cuenta, primero, que no pueden llegar, y segundo, yo creo que en el fondo el Barça también ha pensado que tampoco le compensa que acepte Dembélé. Creo que hay otras prioridades más que el propio Dembélé.
Pues Xavi no puede decir más alto que Dembélé es una prioridad para él, no lo puede decir más alto.
No, y que aquí hay dos almas, porque está el alma, bueno, o tres, está el alma directiva, está el alma de gestión deportiva con Mateo Alemán, y está el cuerpo técnico. Y es evidente que Xavi se la ha jugado por Dembélé muchísimo. Y en el fondo él intentó convencer al club de que, oye, mejor lo bueno conocido o lo regular conocido, que igual traes a Rafinha, este del Leeds, pero el Leeds parece que lo hace bien, pero igual aquí no cuaja. Entonces, claro, igual tengo que pagar un traspaso.
¿Pero tú crees que Dembélé ha sido desequilibrante, ha sido diferencial?
En los últimos,
mira, Alfredo, es un jugador. Una cosa es la estadística y otra cosa lo que ve Xavi. Yo creo que Xavi lo que ve es que es el único que le hace uno contra uno y se va.
Mejor te lo hacen otro. No, que se me va el santo al cielo, pero que evidentemente la última rueda de prensa de Xavi al acabar el partido el otro día fue bastante realista. Oye, ¿vas a competir? Bueno, ya veremos. O sea, yo creo que Xavi quiere una cosa y cree que le van a dar otra. Y es que es así la realidad.
Que ya me abordarás, que tiene experiencia en eso, en lo de pedir y que le den otra cosa. Edu Esteve, un abrazo enorme.
Un abrazo a todos, chao.
Hasta ahora. Espera, Alexis, dame un segundo. Alfredito, sí. Polo, un abrazo también para los dos. Cuidaos mucho.
Otro para vosotros. Buenas noches.
Hablaremos pronto. Si tenemos, es que queda un verano que ya verás. Dime, Alexis.
No, que el día de la vuelta de Múnich, cuando perdió el Barça allí 3-0 y se quedó fuera de la Champions, le dijo Xavi a Laporta, no te preocupes, Presi, que el año que viene le ganamos. Sí. Si ahora está así, eso se lo dijo en el avión.
Sí, sí, pero claro, dependerá de si me das algo
no,
más que
ganemos. No, dependerá de nada. Yo no le vi decirle, bueno, si el año que viene me traes a nosotros. No, le dijo, no te preocupes, que el año que viene le ganamos.
Pues bueno, con moral, será como yo que sé.
Sí, sí, con mucha moral y sin Dembélé, por lo visto.
Es que quedó un verano moral. Eso sería cuando ganó el Bernabéu, ¿no? Por esa época.
No, fue volviendo de Múnich. No, fue volviendo de Múnich en diciembre.
Espérate, no pasó cosas desde diciembre.
En diciembre le dijo eso, no te preocupes, Presi, que el año que viene le ganamos. O el año que viene estaremos a su altura. Algo así fue.
Pues fíjate si hay que remar. Hola, Fernando Burgos, buenas noches.
Buenas noches a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, muy bien.
Me alegro.
Qué solemnidad.
Podríamos estar peor y mejor.
Pues ya está, con lo cual nos conformamos. Bien, pero sin presumir, que diría Luis Aragonés. Oye, ¿qué tal? ¿Y qué tal está la enfermería blanca mirando a lo de, no a lo de este fin de semana, sino a lo de dentro de unos días, el día 28?
Pues despejándose a marchas, pero vamos, forzadísimas. Prevén que el próximo 28 estén los 25 de la plantilla a disposición de Ancelotti. Álava ya está perfecto para jugar unos minutos el próximo viernes frente al Betis. Marcelo a lo mejor va un poquito más retrasado en esa recuperación, pero sin ningún problema para estar en París. Y el resto, pues igual, aunque hay algunos que evidentemente ni sabemos ni esperamos, como es el caso de Gareth Bale. Pero es que el viernes sería el último partido en el Bernabéu de tres futbolistas con cuatro Copas de Europa, ¿eh? Marcelo, Isco y Bale. ¿Se despedirá alguno de los tres?
¿Te parece imposible que Bale juegue la final, Fernando?
Imposible.
Fíjate que yo dudo de si irá. Fíjate, llegamos a este punto.
Yo tengo, yo joder, macho, yo con lo esto que son los entrenadores, un tío que ha decidido dos finales.
Sacas antes a Bale, macho, que a Rodrigo, ¿verdad? Sacas antes a Bale.
No, si no es por, pura superstición.
Yo saco.
No es por.
No, hombre, la superstición, ya la cumplió en Villarreal.
Y ahora tiene cinco cambios. Ahora tiene cinco cambios, digo.
Sí, no sé. O seis si llegas a la prórroga, pero.
O seis si llegas a la prórroga.
Si es que está fuera del equipo, Alexis. Si es que, ¿qué más?
Ya. Por si acaso, oye. Joder, anda que en Kiev no estaba fuera.
En previsión de. Por eso que decía Fernando, claro, es el último partido en el Bernabéu. En previsión de lo que pueda pasar en la final, que si ganas la final y luego celebras, pues tendrás otra oportunidad. Claro, pero por si acaso, el viernes habrá. Es que yo entiendo que la afición, a Marcelo, por ejemplo, sí que querrá despedirle con cierto cariño. Claro, pero no puedes poner en el mismo sitio a Marcelo, Isco, Bale. ¿Habrá alguna cosa o no está contemplada?
No tiene esperanzas todavía, ¿eh?
De bueno. Despedir a ellos, no, ninguna.
Nada, ¿no?
No. En el Madrid ahora, en despedida, no. Se piensa en la final del 28. No. Si juegan... A ver, a Marcelo ya se le ha tributado varias ovaciones en el Bernabéu, de estas de leyenda, ¿eh? De que la gente se ha acordado de lo que ha hecho y se ha olvidado de lo último. A Isco hubo un día que también se le aplaudió, pero poco, porque hace que no juega también un tiempo. Y a Bale eso es imposible, ese matrimonio está roto desde hace bastante eso tiempo, no. Eso es imposible. O sea, si Bale vuelve, jugó los 17 minutos del día del Getafe, ¿os acordáis?
Sí.
Que la gente le pitó y él salió al campo sonriendo, como pero no hay más. Yo creo que Bale está, nada, para ni entrenar, chicos, para ni, Alexis, ni entrenar. Y efectivamente, que vaya a París, yo también lo llego a poner en duda, fíjate. Que otra vez le dé el espasmo en la espalda, también lo pongo ahí sobre la mesa y digo, es que es posible, si es que está fuera, si es que le da igual lo que ocurra al Madrid en la final de París, le da lo mismo. Él lo único que quiere es estar bien para primeros de junio y jugar los partidos, el partido de la repesca de Gales e intentar estar en el, ya lo ha dicho esta semana.
Pues él sí ha estado en esta Champions, no como Isco, que no ha jugado ningún minuto, claro, sería su quinta Copa de Europa. No creo que le dé igual tener.
La diferencia es que yo creo, Alexis, que evitaría la foto de celebración en caso de triunfo.
Sí,
no quiere ni la foto.
A Bale tener en su palmarés 4 o 5 Copas de Europa, no ya, creo. Macho.
Bueno, llegamos a este punto. Alexis, no grites. Manu Terradillos, París, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
No grites, que sabía que iba a gritar, es que es incontrolable.
Iba a hacer la pausa yo para dejarle gritar.
Ya. Qué mejor que no grite. Oye, cuéntame, ¿qué es lo que se dice hoy en Francia? Una vez, yo, de verdad, yo soy Mbappé y si esto dura un mes más, yo dejo el fútbol. Me retiro, me voy a vivir a la montaña, que ya tengo mucho dinero y se acabó todo. ¿Qué se cuenta hoy en Francia?
Bueno, no sé si lo estará disfrutando el propio Mbappé. Lo último que ha salido es esta última tentativa del PSG, una doble reunión, no una, dos, una que ha tenido lugar hoy y otra que está prevista para mañana. Es una información que viene de un periodista especializado en temas de fichajes, Santi Una, que sería un último intento del PSG de renovar a Mbappé. Todo esto viene porque a la directiva del club parisino le llega el acuerdo del Real Madrid con el jugador y entonces a partir de ahí deciden hacer un, bueno, ir con todo, ¿no? Como en el póker, hacer un all-in. Y se quieren reunir con él para, bueno, hacerle una nueva propuesta, en este caso que se va a centrar en el aspecto deportivo, en el proyecto deportivo, porque es donde entienden que cogea la oferta y donde entienden que Mbappé no está satisfecho. El problema ahí es, pues por un lado, el propio Mbappé, es decir, el club está como paralizado, porque el proyecto depende muchísimo de lo que decida el propio delantero, y además que hay muchas dudas, porque no se sabe, por ejemplo, qué va a pasar con Pochettino, con Leonardo. Y en cuanto a los nombres que surgen, que siguen siendo muy dispares en cuanto al tipo de proyecto que se prefiere o que se pretende hacer, con nombres un poco de grandes nombres como antiguamente, ha surgido Pogba, ha surgido Dembélé, u otros, digamos, más en la línea de crear un bloque como Tchouaméni. Lo que defiende esta información es que el PSG se quiere acercar lo máximo posible a los deseos del jugador, e incluso llega a lanzar es que la idea de Mbappé es tener una especie de acuerdo con los dos antes de decidir. Es decir, me conviene, estoy satisfecho con lo que me ofrece el Real Madrid, me conviene y estoy satisfecho con lo que me ofrece el PSG. Aún así se reconoce que la delantera es del Real Madrid, con la que sí que hay un principio de acuerdo, y los problemas que tiene el PSG para alcanzar esas peticiones o esos deseos del jugador. También hemos sabido algo más sobre la fecha. Bueno, RMC, la radio, ha adelantado que sería a partir del día 23, es decir, entre el 23 y el 27.
Porque tiene más lógica.
Se va convocado con Francia. Sí, el problema que le veo yo ahí es que el propio jugador dijo muy convencido
mucho antes,
cuando recibió
mucho
el premio
antes
al mejor jugador, es cuestión de días, y que esto iba a ir muy, muy rápido y que iba a ser mucho antes del día 28. Pero bueno, esa es la información y ahí queda pues pendientes este sábado, el día 21, ese último partido en el que el club va a recibir el trofeo por el 10º título de Liga, que también se apuntaba como una posible opción para despedirse si anunciaba que se iba del club.
Yo, de verdad...
Oye, su ídolo, que es Cristiano Ronaldo, se despidió del Madrid después de ganar la Copa Europa en el césped.
Sí, ahí anunció que se marchaba, sí,
así,
sí.
Así que, joder, si es tan ídolo, pues igual le imita.
Le imita y hace lo mismo.
No, y están ahí todos ahí, que tal, campeones, tal, le llega Mbappé. Bueno, gente, que
un abrazo, que ya aprovecho y que me voy.
Buenas tardes,
pero luego. Vosotros tenéis más memoria que yo, de verdad. yo no recuerdo una presión semejante sobre un futbolista. Bueno, recientemente, en los últimos años, no sé si ha habido algo, pero yo como
esto...
Este juego que se está quedando largo, es que en París falta que se publique que Macron pone el país a nombre de Mbappé para ver si le convencen y se quedan, o sea, ya es...
Yo me acuerdo de una gorda que hubo entre el Madrid y el Barça por Karen B, que sí, también no duró tanto, pero también hubo mucho coñazo con
pero
ese
esto
tema,
¿eh? Es que lleva que si para allá, es un que año si para acá, así, ¿eh? Que si, es un año así, y en el Madrid lo que nos contaban esta tarde es que no terminan de entender muy bien los últimos movimientos, que después de todo lo que ha aguantado todo el año, que ahora pues últimamente esté haciendo cosas que, pues eso, que en el Madrid no terminan de entender, con toda la tranquilidad del mundo, pero que no terminan de entender.
Pues el otro día lo dejó muy claro. Pero ya lo dejó muy claro diciendo que ya había tomado una decisión,
sí,
y que lo iba a comunicar
pronto. Pero es que eso lo que causa, vamos, que añada más Fernando, pero que causa cierta extrañeza la locuacidad del jugador en la última semana. Y no saben cómo interpretar esas últimas palabras de Mbappé, que entiende que es fruto de su juventud, de la presión que existe desde Qatar, porque el jugador renueve, pero lo que está pasando, sí, en los últimos días les deja en una situación contradictoria, diría yo, ¿eh?
Eso. Es que tiene la presión de varios estados, no de uno, ¿eh? Qatar y Francia. O sea que...
No,
me he acordado ahora de cuando Di Stéfano que...
Lo mejor de todo es que se acaba el sábado o la próxima semana. Eso es lo único que...
Yo he visto
eso es lo mejor de todo.
Yo he visto a Le Parisien decir que Mbappé va a renovar con el Madrid, y he visto a la mujer y he visto a la madre saltar...
con el PSG.
Que va a renovar con el PSG. Has dicho con el Madrid, con el PSG.
Ah, no, vale. No, con el Madrid, ¿cómo va a renovar?
Por eso.
si no está ni fichado, vale. Ha dicho eso y ha saltado a la madre, o sea, como una posesa. Esto es mentira y tal, y he visto aquí que estamos todos dando por hecho que tal, y aquí la madre no dice nada. O sea, no sé si eso nos parece.
No, pero porque
la madre se la un indicativo. La madre cuando saltó aquello, es verdad que dijo ni con el PSG ni con ningún club, añadió.
Ya, pero
no salta
igual.
Pero saltó
cuando dijeron que estaba hecho con el PSG. Sin embargo, aquí llevamos un año diciendo que está hecho con el Madrid, y yo no he visto a la madre.
Para mí es el tema del año, no, de los últimos tres años, y todo el mundo te pregunta, ¿y qué va a pasar con Mbappé? Y tú puedes hablar de tu intuición. Mi intuición es que Mbappé va a jugar en el Real Madrid. Pero por ejemplo, a mí nadie me asegura, yo a la pregunta, ¿va a jugar Mbappé en el Real Madrid? ¿Está todo cerrado? Y a mí nadie me dice que sí. La respuesta siempre es no, tranquilo. Mirad, pero el sí, no lo tengo.
Esto es muy fácil. ¿Qué día ofreció el Madrid 200 millones de euros al Paris Saint-Germain?
El último.
30 de agosto fue, ¿no?
Vale, el 30 de agosto. ¿Tú te imaginas que el Paris Saint-Germain le dice al Real Madrid sí? ¿Tú crees que el Madrid había hablado ya con Mbappé y había llegado a un acuerdo? Bueno. Pues entonces, a ver, que esto es un juego donde efectivamente hay un problema muy grave que tiene el Madrid, que se llama mamá y papá de Mbappé, que cada uno, bueno, no están separados, pero cada uno irá por su lado, y cada uno, sobre todo la mamá, buscará más cosas que a lo mejor el padre no quiere o el hermano tampoco, que ya ha estado varias veces en Madrid el hermano, varias veces en Madrid en los últimos meses. Pero que esto está claro desde hace mucho tiempo. Que hay gente que quiera enredar de la propia familia de Mbappé, eso es lo que al Madrid le lleva un poco a los demonios. Pero que el acuerdo con Mbappé, también es verdad que lo de los derechos de imagen ha sido, sobre todo en las últimas semanas, un gran caballo de batalla. Mbappé no quería repartir todo, como le pasaba a Cristiano Ronaldo, ¿os acordáis? Y ahora está en el tema del 60-75%. Pero de verdad, un club que ofrece 200 millones a otro el último día de mercado. Y si el otro le dice que sí, ¿qué se va a poner a negociar con Mbappé? En 5 minutos
esa negociación está hecha. Pero que causas está. Tú por lo que está haciendo Mbappé claro, los últimos días es una realidad.
Si
yo tengo
año,
un acuerdo pues, contigo, ahora... tengo un acuerdo contigo para un fichaje. Y lo doy por hecho, durante meses además, porque has aguantado las presiones suficientes para no renovar.
Al que tiene 22 años, que le han preguntado el otro día en una tal, y el hombre pues ha soltado eso, pero que tampoco creo yo que vaya Mbappé ahí diciendo, hoy voy a decir esto, no sé cuánto. Se lo han soltado ahí, estaba Henry, le ha tirado un poco de la lengua y ha dicho eso, ya está.
Es que la gestión ha hablado mucho de eso durante todo el año. Ha gestionado muy bien eso todo, durante todo el año, y ahora es ese cambio que ha habido en esta última semana, ya ha pasado este fin de semana, decir, va, esto está hecho, es cuestión de, cuando le preguntan, es cuestión de días, dice, sí, lo voy a decir mucho antes del 28, a que surjan estas noticias un poco más contradictorias, de que la decisión se va a anunciar algo más tarde, más allá del 23, de que aún hay reuniones, y ahí es donde viene
ese problema. Al Madrid no le interesa, cuando... Manu, al Madrid no le interesa que salga la noticia de Mbappé al Real Madrid
antes de la final de la Champions. Claro, es que Mbappé no va a decir que va al Real Madrid.
No, ni el Madrid tampoco va a decir eso. No, es que lo que va a decir es que no voy a continuar en el Paris Saint-Germain.
Correcto, como hizo David Alaba, diga que se va, si lo dice, ya se da por hecho a dónde se va.
Bueno, no sé si se dará por hecho o no, pero quien tiene la potestad de anunciar eso es el Madrid, no Mbappé. Y el Madrid lo anunciará cuando le parezca oportuno, y desde luego no será nunca antes de la final de Champions, vamos.
No, y si la gana también, en lugar del domingo, pues será el lunes o el martes.
No, si la gana cuando estén ofreciendo la copa a la gente, sale de
aparece de la tarta, de la copa. Aparece de la tarta.
Claro, pero es que ahí es donde está. Ese día 28 le está con Francia. Y ya también se
no ha dicho nada.
Que no quiere que todo eso empañe los cuatro partidos que tiene con la selección. Claro,
Francia,
no,
que de Francia a España hay una hora.
No, que Clairefontaine está muy lejos de Saint-Denis, claro, Manus. Que no, hombre, que no. Si además es posible... Que tenga una entrada en Saint-Denis. Es posible que la tenga. Ahí toda la familia.
Espérate que no le presente Florentino en Clairefontaine.
Sí,
¿eh? Vale. Florentino para allá y en medio de la,
de la federación.
Es que anunciar el fichaje de Mbappé es como ganar otra Copa de Europa.
Es el doblete y Mbappé. Es que eso sí que es un triplete.
Imagínate. Manu, sé fuerte, ¿eh? Quedan 15 días como mucho. Sí. Aguanta, sé fuerte.
Una pequeña cosa, si me permitís, para que veáis cómo están aquí. Ha llegado a poner alguien en Twitter de broma que el Real Madrid había pedido un permiso especial a la UEFA para poder fichar el día 24 y que juegue la final. Y hay gente que ha saltado al respecto, incluso diciendo que entonces que paguen traspaso, porque eso ya no es fin de contrato.
Está la gente...
No es fin de contrato.
Está la gente, ¿verdad? Ya que no
puede. Está la cabeza. Sí,
no sé qué gente sigue en Twitter, pero replantéatelo.
Bueno, mi feed de Twitter es una mezcla de Mbappé, PSG...
Ánimo, Manu, ánimo. Un abrazo grande, cuídate mucho.
Un abrazo a todos.
Adiós, hasta ahora. Ha jugado hoy el rival del Real Madrid en la final del próximo día 28. Sí, sí, es que la gente está mal. Hay gente que está muy tocada. Digo que ha jugado hoy el Liverpool, que ha ganado 1-2 al Southampton en la Premier. Hola, Jesús López, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Con muy poquitos titulares, creo que con dos titulares solamente.
Sí, casi ninguno, vamos.
Sin Salah y sin Van Dijk, sobre todo, que son los que preocupan. ¿Qué tal están?
Pues si nos atenemos a lo que dice Klopp, están fantásticamente bien, pero no juegan. Lo mismo va con Fabinho. Es decir, en las tres ocasiones, Fabinho, Van Dijk y Salah, los tres lesionados de Liverpool, que son columna vertebral del equipo, Klopp ha sido muy rápido de decir no, pero no hay ningún problema, están perfectos, pero no los hemos visto todavía. O sea que habrá que coger con pitas un poco lo que dice Klopp, y solo queda un partido antes de la final de Champions. Ya veremos. Hoy no estaba ni en el banquillo en un día en el que se reservó a todos los titulares Klopp.
Claro, que entonces, ¿Qué gana Klopp diciendo que van a estar todos en la
final? Yo creo que lo que quiere es no dar pistas. Entonces él dice que están todos muy bien.
¿Pero qué pistas va a dar?
Es muy, muy típico en Inglaterra no querer decir nada sobre tus lesionados y jugar un poco el trilero.
Es por eso.
Si más trilero que en España no hay en ningún sitio, mano.
Desconfía del entrenador que te diga que un jugador va a llegar a un determinado partido. Porque cuando alguien te dé esa pista tan importante, es porque probablemente no llegue. Porque si no, ¿para qué lo dice? O sea, ¿qué gana con eso? O sea, al contrario, gana más con el factor sorpresa, es decir...
No llega, y luego de repente...
Y al final lo clava. Claro, pero es que no tiene ningún sentido que adelante eso.
Madre mía, es que en el siglo...
Bueno, pero es que si admite que no van a estar, de alguna manera está debilitando ya al equipo moralmente. O sea,
y al Madrid lo fortalece...
Y al Madrid lo fortaleces.
¿Pero a qué equipo vas a debilitar?
Estoy feliz.
¿Pero a qué equipo vas a debilitar? Que Salah, que es, en ese caso, en el caso de que Salah fuera a jugar y Klopp esté jugando al despiste, que no debilitas a nadie. Todos, él y su compañero, saben que va a jugar. O sea, aunque Klopp diga que no juega.
Si no va a jugar. No, digo en el caso de que no fuera a jugar.
El poder de la psicología, madre mía.
Claro, por eso dice que va a jugar.
Con estas cosas en las que estamos, cierro entrenamientos para que el otro no sepa lo que tal. Pero esto digo en el día a día, ¿eh? O sea, que lo hace Osasuna, el Getafe.
¿Sabe quién ha sido el entrenador más claro que he conocido yo en mucho tiempo? Pero en estas cosas, Carlo Ancelotti.
Sí,
Carlo Ancelotti. Pero lleva toda la temporada pegando un recital en ese aspecto. Y además, cada vez que lo hizo no le salió muy bien, que se diga. Si es que en el Madrid están deseando que jueguen estos tres lesionados. Si es que lo están deseando. Los tres. A ser posible desde el primer minuto. Porque una final de Champions, como no la juegues a tope, muy complicado, ¿eh?
El domingo se decide la Premier, lo tiene en su mano el City. Es el domingo a las 5 de la tarde todos los partidos, ¿no?
Sí, el domingo a las 5 de la tarde, toda la jornada unificada, toda la última jornada, con pelea por arriba, por el medio y por abajo, porque no hay nada todavía 100% decidido, pero sí, el City al final lo tiene en su mano. Si gana es campeón y si empata pues también va a ser campeón probablemente, aunque ahí ya dependería. Y lo gracioso y lo morboso del asunto es que el City juega contra el Aston Villa, o sea, contra Steven Gerrard. Si Steven Gerrard gana al City en la última jornada, le pone mal deja la Liga al Liverpool. Sí, claro.
Estaría bonito, la verdad.
¿Cómo que si empata va a ser campeón no, también?
Si empata,
mete un cagancho de los más importantes de la historia.
Claro, el Liverpool gana a los Wolves, seguro.
Sí, si empatan.
Correcto.
El Liverpool está a un punto.
Jesús, te mando un abrazo, cuídate.
Otro de vuelta para vosotros.
Adiós,
hasta investiga, ahora. Investiga, a ver cómo está Salah y Mohamed.
Oye, antes de nada, sé que tengo que hacer una llamada a Belgrado ahora, pero antes quiero hacer una llamada a una ciudad que a la que Alexis tiene mucho cariño, Burgos ya ni te cuento, Edu creo que también. Bueno, os digo esto porque espero que hayáis disfrutado de Sevilla, pero no sé lo que quedará de Sevilla mañana, después de la que se va a liar ahí con la final de la Europa League entre el Rangers y el Eintracht de Frankfurt. Hola, Carlos Hidalgo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Queda cerveza todavía o no?
A día de hoy, algo de cerveza queda y no se registran incidentes. Esperemos que mañana tampoco, porque ambas aficiones tienen grupos de ultras que tienen un seguimiento especial por parte de la policía, pero de momento todo va bien. Los
¿cuánta gente hay?
Tienen su fanzón. Pues, a ver, en total, con los que tienen que llegar mañana son 100.000. Y de ellos solo 24.000 tienen entrada. Evidentemente... Ya esta noche han llegado muchos y mañana llegarán el resto. Hay 5.500 agentes que van a velar por la seguridad de esta final, que van a tener trabajo. Ya digo, están acabando con las reservas de Cruzcampo. Se la están bebiendo como agua.
Es posible que estén bebiendo incluso Mao. Es posible que estén bebiendo ya.
No sé yo si llegarán a tanto. Porque,
La pregunta que quiere saber la gente, Carlos. ¿Va a estar Rubiales en el partido o no?
¡Rubi!
Pues no está confirmado, El que sí va a estar mañana, el
vicepresidente de UEFA no está ahí en el tema.
El que sí va a estar mañana en Sevilla es Tebas. Estaré por allí para preguntarle cositas.
Entonces igual
porque hay un acto mañana.
Con más motivo estará todavía. Por la mañana.
Segunda pregunta. ¿Es verdad que el Rubi ha estado hasta el último instante intentando llevarse el partido a la Cartuja porque en Sevilla todo lo importante se tiene que jugar en la Cartuja o son imaginaciones mías?
Son imaginaciones tuyas porque lo que está firmado está firmado y esto no está firmado.
Bueno, escucha, que lo más importante es que de momento no ha habido incidentes y ojalá que no los haya.
Ya digo, a esta hora no ha habido ningún incidente, todavía tienen que llegar los grupos más ultras, insisto, tanto de una afición como de la otra, que esperemos que no,
¿cuánta
que no
gente,
haya, que
¿cuánta
no haya
gente
problema?
¿Podría dormir en el Parque de María Luisa? ¿Cuánta gente puede dormir más o menos?
Buah, pero además, de hecho, en la Plaza de España,
millón, encima de uno, encima de otro, sí.
Dentro del Parque de María Luisa, la UEFA ha montado allí un espectáculo, un escenario, una serie de jugadores hinchables, de bueno, muchas actividades, ¿no?
¿Cómo?
Que de hecho ha habido mucha polémica en
¿jugadores
Sevilla.
¿Hinchables?
Sí, atracciones.
¿Qué es eso?
Futbolistas así gigantes, hinchables, y una serie de actividades para que los aficionados pues estén allí. Que digo que ha habido mucha polémica porque, claro, un monumento como es la Plaza de España a lo mejor no era el lugar más idóneo porque puede haber destrozos. Pero, que has dicho, mañana... Sí. Bueno, mañana se espera que durante la tarde estemos en torno a los 37 grados. Para estos tíos...
Más cerveza para beber.
Estos se deshacen, ya te lo digo yo.
Son 15 cervezas, digo, arriba.
Vienen en total 100.000 y solo 24.000 tienen entrada. Hay 5.500 agentes que van a velar por la seguridad y bueno, pues esperemos que no haya ningún problema.
Pues los otros 76.000 que no entran, los manda el Rubi a la Cartuja y encima saca algo, ya verá.
Bueno, a 20 personas.
En la Cartuja está la fanzón de los escoceses, en el centro, ¿ves?, en el Prado de San Sebastián, está la fanzón de los alemanes, que están bastante separados. Bueno, pues esperemos que no haya...
Que no digas el Rubi, que ya te lo ha dicho. Di Rubi, no el Rubi. Te lo dijo tres veces bueno, aquí.
Me dicen por aquí, escucha, me dicen por aquí que no están, están escuchando en Twitch, me dicen por aquí que sí, lo de los jugadores hinchables es Hazard.
Joder, qué mala leche. Ahora, pues mira, castigado.
No hay uno.
Es que no sé cuál es el juego de jugadores hinchables. Yo no he visto.
Bueno, ¿has visto nunca estos que se levantan aquí con los brazos para arriba y tal, que son hinchables con el aire y se levantan? Pues eso, jugadores.
Ah, pero eso no es un juego, macho.
No, pues atracción. Tú emborrachas a la gente, los llevas allí y flipan con aquello.
No son como tú dices, un juego.
Como Don Quijote con los molinos. Pues igual.
Son para jugar, son para jugar. Son otras historias. Pero
vale.
Aquí hacen. Digo que hay uno, por lo visto, con la cara de Bale, que ya no sé si lo mismo, ¿sabes?
No me ha dicho nada mi sobrino, tú. No me ha dicho nada. No, tengo dos enanos infiltrados. El más pequeño ha ido, ha estado en la Plaza España. Se lo ha pasado
divino. Y no tiene la cara de Bale, ¿no?
No, tiene la cara de
Bale. Aquí hace negocio la hostelería con la cerveza y mañana las farmacias con las aspirinas. Pues mira, son negocios que les vaya muy bien.
El hidroxil, la vitamina B12.
Y sí, ahora tú va a hacer falta. Vas a casear hoy la cerveza y mañana el B12 y el jueves ya ni te cuento.
De momento va todo bien.
Carlitos, ánimo, ¿eh?
Venga, un abrazo.
Un abrazo grande. Buenas noches. Hasta ahora. Y animo a los 5.000 y pico agentes que van a estar velando por la seguridad en Sevilla. Que no pase nada.
Pasa bien, hombre.
Seguro que sí. Mañana, ¿eh? Entras de Frankfurt, Glasgow Rangers. Alexis, un abrazo grande. Hasta mañana, cuídate.
Hasta luego. Oye, me dicen por línea interna que los aficionados de la Eintracht que no entren han alquilado el Camp Nou, ¿vale? Que van a ver la final desde allí.
Adiós.
En el Camp Nou.
Hasta
luego.
Adiós.
Chao.
Adiós, Fer. Adiós, Cayetán. Un abrazo.
Buenas noches.
Adiós, Edupi, hasta ahora. Tenemos que hacer una llamada a Belgrado.
Radio Estadio Noche, Aitor Gómez.